Creo que a nuestro primer invitado esta música le habrá gustado porque cuando era pequeño y escuchaba el Brothers in Arms de Dire Straits soñaba que estaba dando un concierto ante miles de espectadores. No ha ido por ahí hasta el momento su vocación, pero sí se ha quedado en las tablas y en los platós, porque está en el último Almodóvar, en Julieta, y en lo último de la Navarra, Elena Taberna, Acantilado. Pero sobre todo, lo que hoy nos mueve, en La Piedra Oscura, que en la última entrega de los Max se llevó 5 manzanas con antifaz y que el día 14 estará en el Teatro Baracaldo. Ongi etorri, bienvenido, Daniel Grau.
Muchas gracias, y menos mal que no me dio por cantar, porque no me sale muy bien.
¿Hace mucho que no escuchabas el tema, o que suele pasar mucho con las canciones que nos gustan, que a veces luego pasa mucho tiempo?
Sí, hacía un tiempo, y pensé que era casualidad, pero veo que te has informado.
Me he informado, hay una web muy trabajada, la tuya. Muy...
Sí.
Soñabas por lo menos con estar en un escenario, ese sueño que pues a muchos peques les fluye ahí desde dentro. No sé, ¿qué te llevó a trabajarlo, a pelear y a llegar hasta los escenarios, que es donde estás ahora?
Pues fíjate que luego se me olvidó, ¿eh? Eso es una sensación que tenía de pequeño, y es verdad que imaginaba que daba conciertos y en mi habitación y ponía la música muy fuerte, y pero luego se me olvidó. Luego quise ser veterinario, que también es muy manido entre los niños, y cirujano, y en fin, en aquella época era buen estudiante, y nunca más me volví a acordar hasta finalizando la adolescencia, más o menos, que ahí los estudios ya no me iban tan bien. Y que andaba un poco perdido, y tuve la suerte de conocer a un profesor. A veces no pasa,
sí,
eso, ¿no? En la vida se te cruza un profesor que bueno, hay un antes y un después. Y este profesor, que ya se ha jubilado, pero seguimos siendo amigos, Jesús Alonso, uh-huh, tenía durante muchos años, tuvo un grupo de teatro en el instituto que se llamaba La Mandrágora, y me invitó pues a acudir a ese grupo. Todo fue a raíz de que yo en literatura le propuse, pues te hablo con 16 o 17 años,
sí,
le dije, ¿por qué no analizamos el poema de La Nana del Caballo Grande de Lorca, cantado por Camarón? Y claro, él se me quedó mirando con 16 o 17 años y me dijo, ¿pero a ti te gusta eso? Porque él es un loco del flamenco y de Lorca. Y ahí fue el comienzo del contacto con el teatro, ¿no? A un nivel amateur. Tardé unos años en pensar que podía hacer de eso una profesión.
Y Lorca ya dejaba ahí su pequeña piedra, digamos.
Sí.
Ha sido un proceso circular, ¿no?
Un poco sí, porque me acuerdo que hicimos un espectáculo que llamamos El ritmo de la serpiente, con distintos textos de Lorca, sobre todo de poeta de Nueva York, y mezclados con flamenco y demás. Hicimos ahí una puesta en escena.
Sí.
Y sí, Lorca fue un poco el comienzo. Y de hecho, para mí fue... con lo que yo me acerco a la poesía y a la literatura y al teatro es con Lorca.
Y Lorca se cruza hace un tiempo en tu vida con este proyecto, con La Piedra Oscura, que se acerca al Teatro Baracaldo el día 14. ¿En los ensayos ya notabais que estabais ante una historia que iba a llegar al público y a los compañeros de profesión y a la crítica? ¿Sí? ¿Notabais una cierta, no sé, un cosquilleo o algo diferente? Porque la verdad es que La Piedra Oscura ha conectado muchísimo con todo el mundo.
Sí, todavía en los ensayos como que no te atreves, ¿no? A pensar en, ni mucho menos todavía la crítica, todo eso, es como que no quieres pensar en eso. La sensación era que con el público sí que íbamos a conectar, porque nos pasó a nosotros. Yo recuerdo la primera lectura del texto en mi casa cuando Pablo Mesíez me la propone, y esa noche cuando ya llego a casa y acabo todo y tal, empiezo a leerla, y acabé llorando como un niño pequeño. O sea, hay algo como que ya va más allá del gusto o no gusto, ¿no? Es como una cosa que te pasa o no te pasa. Y ahí ya dije, por Dios, no solo mi respuesta es sí, lo quiero hacer, sino gracias por ofrecerme este proyecto, ¿no? De pronto se convierte en algo que va más allá de un espectáculo de teatro, ¿no? te embarga, ¿no? Te cala hondo. Y entonces un poco la sensación era que posiblemente eso iba a pasar con el espectador, ¿no?
Vamos a escuchar un poco, Daniel, un pequeño audio de la pieza.
Escúchame, no. Me llamo Rafael Rodríguez Rapún y tengo 30 años. Mis padres son Lucio y María. Viven en Madrid, en la calle Rosalía de Castro, número 25.
Alguien dejó a mi cargo algo que no puede perderse.
Gracias, muchacho.
¿Quién?
No me llamen muchacho.
El poeta que llevaba el grupo.
No sé.
Federico. Federico García Lorca.
Mientes. ¿Y qué importa?
Di entonces.
¿Es tu nombre que me importa a mí? Nosotros tenemos normas y regulaciones, principios.
¿Nosotros?
Nosotros sí tenemos principios.
¿Pero tú cuántos años tienes, chaval?
¡Socorro!
¡No grites, no grites!
¡Que alguien me salga!
¡Van a venir! ¡Van a venir y entonces será peor para los dos!
¡Mírame!
¿Qué?
Tengo ayuda suficiente.
¿Para qué?
Para morir.
¡No, no
para
he dicho!
¡Para que me justicie!
No,
tengo ayuda suficiente.
¡Eso no va a ocurrir! ¡Eso
¿cómo
no
lo sé?
Créeme, eso no va a ocurrir. No quiero saber nada de tu amigo el poeta ni de sus papeles.
Son tres obras de teatro y unos poemas. Eso no puede perderse. Escúchame, si sobrevives a esta guerra, y te aseguro que ese es mi deseo, esto va a tener un sentido.
¿El qué va a tener un sentido?
Esto, este encuentro, que tú y yo nos hayamos encontrado aquí esta madrugada.
Daniel, un tiempo lejano y a la vez muy cercano. ¿Cómo es revivirlo en primera persona, ponerse en el papel de alguien que pasó como Rafael Rodríguez Rapún por este momento? Plantea lo que dices, una reflexión interna, una emoción que, pues, esas lágrimas que me dices al leer el mismo texto, pues es que está muy cerca y a la vez parece que muy lejos, pero está ahí.
Sí, está ahí y así nos acercamos nosotros. Quiero decir que hay un contexto que es el que es y una época que es la que es, pero que ya desde el texto, por Alberto Conejero, está tratado como de manera muy humana, ¿no? Al final da igual quiénes eran y da igual a qué bandos pertenecieran. El espectador acude al encuentro de estos dos, ¿no? De estos dos que empiezan siendo contrarios y que se van dando cuenta durante esa madrugada, en esa conversación, en esas confesiones, que se parecen mucho más de lo que creen, ¿no? Que les une los mismos temores y que los dos han tenido pérdidas cercanas y que los dos tienen miedo. Y al final eso es universal, quiero decir que trasciende cualquier época y cualquier conflicto, ¿no? Pablo Mesías, nuestro director, nos decía, ¿no?, muchas veces, lo quiero hacer, me gustaría que esta función la pudiera ver un espectador chino que no conozca nada de nuestra historia y que se pueda conmover igual. Y yo creo que es el poder que tiene, ¿no? Da igual si conoces o no la historia. Hombre, el contexto, además, a mí me parece un atractivo, ¿no? Porque Lorca planea por ahí.
Sí.
Es un conflicto donde la vida está en juego, que eso siempre actoralmente, además, es muy atractivo, ¿no? Que el obstáculo sea muy grande y lo que haya que salvar sea tan, bueno, pues tan grande como la propia vida.
Una situación límite. Y un teatrero o una persona como Rafael Rodríguez Rapún, estudiante de Ingeniería de Minas, pero también secretario de la Barraca, un teatrero encarcelado, que sin ánimo de comparar situaciones, tampoco queda nada lejos, ¿no?
Ay, desgraciadamente no queda nada lejos, no. No, sí, además, bueno, encarnar a Rafael, todo un honor y también, bueno, una responsabilidad, ¿no? Nosotros... Pasó una cosa muy bonita en el estreno en Madrid de la primera vez, porque hemos estado dos y vamos a ir una tercera, pero el estreno, tuvimos, bueno, ocurrió una cosa que fue muy bonita. Vinieron las sobrinas de mi personaje, de Rafael, y las sobrinas de Lorca, y Ian Gibson, el biógrafo de Lorca, las presentó, que no se conocían, y de alguna manera me pareció algo sanador, ¿no?, del teatro, de dos generaciones después. Pues estas dos familias se conocieron, ¿no? Sus tíos fueron, además de compañeros, fueron amantes también, ¿no? Y de hecho Rafael fue, mi personaje fue el destinatario de los sonetos del amor oscuro, ¿no?, que durante mucho tiempo estuvieron ocultos. Fue bonito, fue emocionante.
Es la butaca no solo para mirar hacia adelante, hacia el escenario, sino para mirarse entre sí, por una vez también, mira.
Sí,
entre esas dos familias. Es un tema también, me imagino, conflictivo de sacar según para qué públicos. El público que va predispuesto, que ya tiene una idea muy formada del tema y a favor del recuerdo, de la memoria, pues se le reconvence, digamos, o le vuelve, pero el público que va con una, no sé, con un muro delante, reflexiona, hay feedback, hay debate.
Yo creo que sí, porque a mí me parece que lo inteligente de La Piedra Oscura, que lo aporta su autor, ¿no?, de Conejero, es precisamente el haber construido una función nada revanchista, ni panfletaria. Quiero decir que al final, como se va a dos concretos, la gente se conmueve muchísimo, incluso más con el personaje que podría pertenecer al otro bando. Porque viendo la función te das cuenta que somos víctimas todos en una guerra, ¿no? Y de hecho este chaval, que además es mucho más joven y que le ha venido dado, ¿no? Y eso ocurrió así, de pronto te pillaba aquí o te pillaba allí, la ideología pierde fuerza y las caretas van perdiendo fuerza, las insignias, las banderas, y lo que prevalece en esta función es el encuentro entre el otro, ¿no? Y que para eso pues te tienes que conocer más a fondo. Quiero decir que no es a qué bandera defiendes, sino que te das cuenta como al final, sí, cuando vas confesando los miedos, pues se parecen mucho.
Y eso que La Piedra Oscura a mí al principio me sonaba como a película de fantasía, Cristal Oscuro, la piedra filosofal del Harry Potter. Suena a fantasía, pero es drama y creo que también tiene mucha poesía. Con Lorca de por medio tiene que tener, sí, ese toque poético. Daniel Conejero ha extraído también su propia poesía, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, bebe un poco... recuerda a veces, ¿no?, incluso a poemas de Lorca, sobre todo el monólogo inicial de Sebastián. Luego la función hace más tierra, por así decirlo, ¿no?, se pone más realista, sí, pero va, tiene momentos evocadores que son más poéticos, sí. Sí, La Piedra Oscura, que fue el título de una de la que iba a ser la última obra de teatro que hubiese escrito Lorca, de la que solo se encontró ese título y una pequeña sinopsis, y no se sabe si se perdió o si no la llegó a escribir. Y aquí está
por ahora.
Claro, y Alberto ya como de alguna manera de lo que hablamos es eso, un poco de las ausencias, ¿no?, pues rescata ese título, sí, que fue de Lorca.
Y Daniel, también estás en El Último Almodóvar, en Julieta, en Acantilado de Elena Taberna, que está ahí a punto de estreno. ¿Son dos, sí, mundos muy diferentes estar en platós, en escenarios naturales, o estar en esa caja, que en este caso es una celda, que todavía es más caja? ¿Son muy diferentes para ti o conviven también a gusto? No sé.
No tanto. Lógicamente son instrumentos distintos, por así decirlo, pero luego al final... cuando uno tiene que hacer el trabajo que le toca, se parece mucho, porque tienes al final que contactar íntimamente con lo que estás contando para hacerlo con la mayor verdad posible. Dependes mucho también de los compañeros, de mirar a los ojos que tienes enfrente para comunicar lo que estás comunicando. Y luego, si delante tienes a público o tienes una cámara, en ese micro momento da un poco igual. Luego tiene sus diferencias, claro, la Piedra Oscura, bueno, el teatro en general, pero La Piedra Oscura además está tan bien escrita que es una gozada lanzarte ahí.
Te lleva sola, ¿no?
Claro, te arrastra todas las emociones que tengas que atravesar, las atraviesas y va del tirón, ¿no? Eso sí que como actor se agradece también, ¿no? No tienes los cortas del cine o de la televisión. Pero todo tiene lo suyo. Yo luego con la cámara me entiendo muy bien también. Empecé a trabajar en televisión sobre todo y la cámara también tiene algo que te lee los pensamientos, ¿no? Uh-huh. Tienes que estar ocupado en lo que tienes que estar ocupado, pensando y sintiendo, y la cámara se ocupa de extraerlo, ¿no?, por así decirlo.
Es otro tipo, otro tipo de espectador, manera, ¿no? Otro tipo...
Sí, otro, sí. Pero al final lo importante para mí son... las historias y los personajes y con quién, ¿no?, con quién estoy contándolas.
Uh-huh. Por lo menos media docena de proyectos escénicos, proyectos en teatro ya a tus espaldas, más todo aquello con Jesús Alonso que nos decías antes, sí, en los primeros momentos de tu contacto con el teatro. ¿Te notas tablas en las tablas o siempre hay esa cosa de volver a subirse y volver como a redescubrirse ahí en el teatro?
Pasan las dos cosas a la vez.
Sí,
porque,
¿no?
Hay bueno, pues cierta seguridad que vas ganando, pero en el momento en el que te toca salir a escena, uno siempre dice, ¿para qué me metí en esto? O sea, a los dos minutos de salir, querría salir huyendo.
Es pura ciclotimia esto.
Claro, sí, bajar. Sí, totalmente. Pero bueno, luego, nada, es poner un pie ahí y empieza la historia y no te quieres bajar.
Es más o menos como la radio entonces, Daniel. Estamos
¿sí, no?
Sí, es el mismo sentimiento. Daniel, pues dos premios de la Unión de Actores lo avalan, en Cadenas Trabajos, que no pare, toda la suerte del mundo. Recordamos el día 14 en el Teatro Baracaldo, La Piedra Oscura. Gracias por visitar este rato el programa del Último Apuntador.
Un placer, nos vemos ahí.
Nos vemos, agur.
Agur.